Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nos hemos gastado los españoles en las vacaciones de media 643 euros, la mitad de lo que nos gastamos normalmente. Nos hemos gastado la mitad porque nos hemos quedado en paro, porque estamos en un ERTE, porque temíamos acabar como las personas que están hospitalizadas, como los 239 muertos descansen en paz que se han producido en las últimas 24 horas, en un solo día. Por múltiples motivos hemos gastado la mitad. Miedo a no tener trabajo, miedo a no recuperar el trabajo. Eso nos ha llevado a ahorrar, aumenta el ahorro privado, se dispara la deuda. Claro, es falta de confianza la deuda pública, falta de confianza. Sin confianza la recuperación se retrasa. La falta de confianza ha provocado que Cataluña, por ejemplo, haya perdido mucho peso económico. Hay empresas que se han marchado de Cataluña, se han ido a otros puntos de España o se han ido a otros países en los últimos dos años, desde lo del referéndum secesionista. La pérdida de peso, por ejemplo, de la industria en Cataluña es importante. Ha habido auge de servicios, pero no ha podido compensar la pérdida del peso de la industria. Y también de población, que Cataluña ha perdido 9.352 personas españoles que vivían en esa comunidad autónoma. Son las consecuencias de la desconfianza. Las razones de la desconfianza que afectan a Cataluña la hemos visto hoy otra vez escenificada con la parafernalia habitual en la visita de Torra al Supremo. Torra está inhabilitado por desobediencia. La sentencia no es firme, ha recurrido al Tribunal Supremo. El Supremo ha celebrado hoy la vista del recurso. Torra no tenía de qué declarar, pero ha querido asistir. El abogado Gonzalo Boyé ha argumentado algo inenarrable, diciendo que en realidad lo que hizo Torra fue defender unas ideas y que se le ha condenado por ser una minoría nacional, cuando se le ha condenado a Torra porque se le dijo que quitara una pancarta que estaba utilizando un lugar público para defender una ideología particular. Luego Torra sí ha querido hablar, y de las muchas tonterías que ha dicho, una de ellas ha sido cuestionar la calidad democrática de España. Es muy, muy, muy típico del independentismo, muy típico de Torra esto.
Una democracia nacida de una transición que ahora vemos heredera del franquismo y no de una revolución democrática que rompiese la continuidad de la dictadura.
Bueno, esto de que Torra diga que la democracia española en realidad no es legítima, pues sería algo más que una anécdota, pero poco más que una anécdota si no es porque coincide en su argumento con lo que dicen algunos miembros del gobierno, los miembros de Podemos, porque coincide con lo que dicen los interlocutores para la negociación del presupuesto, como son Bildu y Esquerra, y porque los socialistas han decidido que no haya que manifestar lealtad a la Constitución para ser diputado en el Congreso de los Diputados. Dice Torra que en realidad es que el problema es que en España no hay calidad democrática. Lo dice el presidente de un gobierno que ha sustituido los símbolos comunes por las banderas independentistas. Lo dice un presidente de un gobierno autonómico que utilizó las administraciones para un proceso secesionista. Lo dice el presidente de un gobierno que tiene total falta de respeto al pluralismo de los medios de comunicación y que utiliza TV3 para adoctrinar, con administraciones que actúan al margen de la ley, con un gobierno autonómico que no cumple la sentencia de los tribunales, con un gobierno autonómico que tiene a alguno de sus líderes condenados por sedición. O sea que Torra todavía en estas circunstancias viene a darnos lecciones de calidad democrática. Torra tenía mucha prisa para convocar elecciones y le venía bien la inhabilitación. Ahora han cambiado las tornas, y Torra no quiere la inhabilitación por una razón muy sencilla, porque las encuestas muestran que en este momento Esquerra está bastante por delante de Junts pel Cat para unas elecciones. En este momento Esquerra aventaja en 7 puntos a Junts pel Cat y en 11 escaños. Ahora mismo Esquerra, si las encuestas se cumpliesen, se celebraran elecciones y se cumpliesen las encuestas, Esquerra podría gobernar con los independentistas y Esquerra, ojo, podría gobernar con un tripartito de PSC y de Comunes. Esa es la verdadera razón por la que va a dejar correr el tiempo, no va a convocar elecciones, va a esperar a los 2 meses necesarios para que la convocatoria sea automática, a ver si mejoran la intención de voto a favor de Torra-Puigdemont. Todo esto sería bastante menos relevante de lo que lo es si no fuera porque Sánchez se empeña en seguir dando protagonismo, teniendo socios, porque podría sacar los presupuestos con PNV, con Ciudadanos y con alguno más, se empeña en tener como socios a los independentistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que Cataluña ha doblado por segundo día consecutivo el número de grupos de convivencia escolares confinados, que han pasado de los 34 de ayer a los 68 de hoy y que pertenecen a 52 centros educativos. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y esta cifra no llega ni al 1% del total. De los 68 grupos escolares confinados, corresponden a 52 escuelas, de las cuales 39 son colegios de la provincia de Barcelona, 8 en Girona, 4 en Tarragona y 1 en Lleida. Hoy han abierto las clases las escuelas de Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts con 360 alumnos y la de Martinet de Cerdanya en el Pirineo de Lleida con 42, que por positivos en sus docentes no empezaron el lunes como el resto. Hoy Cataluña notifica un aumento de contagios y defunciones por el COVID. Registra 1.077 nuevos infectados y 29 muertos. La única nota positiva es que bajan en 33 las hospitalizaciones, que suman a 762 ingresos, 134 en las UCIs.
Y en Madrid sigue en estado grave el joven que fue apuñalado anoche por un hombre al que recriminó que no llevaba puesta la mascarilla. COPE Madrid, Toñi López.
Le recriminó a un cliente que no llevara mascarilla y acabó en el hospital. Es un joven de 23 años que se encontraba en un bar de Moncloa, en la capital. Él y el propietario afearon la conducta de un hombre que, según nos cuenta COPE, la Policía Nacional, salió del local y volvió acompañado de otros dos hombres. Se inició entonces una pelea en la que acabaron asestando varias puñaladas al joven, que tuvo que ser trasladado al Hospital de la Paz en estado grave. Los agresores huyeron y todavía no han sido localizados.
Y en Gran Bretaña han anunciado restricciones en el norte de Inglaterra. De momento no es confinamiento total, pero pubs y restaurantes y cualquier tipo de ocio tiene toque de queda a las 10 de la noche. Y te cuento también la nueva jornada del juicio por la muerte de la niña Nayara, la niña de 8 años que falleció en julio de 2017 en Zaragoza tras una brutal paliza de su tío, para el que se pide prisión permanente revisable. También se sientan en el banquillo la abuela y el padrastro de la pequeña. Hoy han declarado los padres de la niña. COPE Jaca, Paola Brandés.
La madre de Nayara, Mariela Benítez, ha sido clara. Ha dicho que Iván Pardo, autor confeso de la muerte de la menor, jamás le puso un dedo encima a la niña.
No, jamás le puso un dedo encima a mi hija. Si llama usted maltrato a un cachete, una palmadita en el culo, no sé.
Tampoco vio maltrato alguno por parte de la abuela, ni fue consciente de los vídeos que mostraban a la niña en situaciones vejatorias, ni presenció gestos de desprecio. Sí ha reconocido que la pequeña tenía problemas con los compañeros de colegio, pero nada que hiciera sospechar que Nayara no era una niña feliz.
Y en los deportes, el Barça despide a Setién, Daniel Asenjo.
Puede sorprender a más de uno porque el club azulgrana comunicó su cese hace un mes, pero como adelantó anoche Elena Condis, Setién y el Barça no se ponían de acuerdo en su finiquito. ¿Cuál es la última hora, José Luis Gil?
Bueno, pues que un mes y un día después de la salida del cántabro del FC Barcelona, el Barça ha comunicado a la Federación y al propio Setién su despido, cosa que permite que se puedan tramitar fichas, tanto del entrenador como de nuevos jugadores. El Barça va a pagar a Setién hasta el último día trabajado, cosa con la que el cántabro no está de acuerdo. En declaraciones a los compañeros de Cuatro ha dicho que esta tarde manda un comunicado al respecto.
Y en Albania está jugando el Granada su primer partido en la historia en Europa. Es previa de Europa League, estamos en el minuto 11 y va ganando el conjunto andaluz 0-2 al Ceuta. Y en ciclismo ya está en marcha la 18ª etapa del Tour de Francia. Eri Frade.
Y tanto, porque le restan tan solo 40 kilómetros y una ascensión puntuable al plateau de Glières y otra sin puntuar que se corona a falta de 10 kilómetros para la meta de Lagos-Suffolon. 40 kilómetros meta con la siguiente situación de carrera. 3 en punta de lanza, Carapaz, Kwiatkowski y Bilbao. 2 Ineos y un Bahrein Merida, compañero de Mikel Landa, Pello Bilbao. Hirschi va persiguiendo el suizo del Sagüepa, 1.20 a 5.14. Un grupo de 9 integrantes, donde el mejor en la general es Caruso a 12 minutos y medio del amarillo de Roglic. Y hay 3 españoles, Verona, Luis León Sánchez y Jesús Herrada. Y el pelotón con el Jumbo Visma controlando todo a 8.49 de la cabeza de carrera, a 3 minutos y 40 segundos de ese grupo perseguidor.
Y cerramos con Tennis Masters 1000 de Roma. Muguruza le ha ganado a la norteamericana Coco Gauff para meterse en octavos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Protección Civil aconseja extremar la precaución por las intensas lluvias y tormentas previstas para esta tarde y mañana en Madrid. Para menos de dos horas se esperan los primeros chubascos, 26 grados tenemos hasta ahora en el centro. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A6 en Torrelodones está causando el corte de dos carriles. Dificultades además en la salida por la 3 a la altura de Rivas. Los barrios del sur de la capital se preparan para las nuevas medidas del gobierno regional contra la expansión del coronavirus. Entre el desconcierto y la resignación, Puente de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel acumulan el mayor número de casos por cada 100.000 habitantes. El consejero de Sanidad ha preferido hablar de restricciones de movilidad en lugar de confinamientos selectivos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¿Cómo convencer a un niño de hoy que es mejor que estudie a que sueñe con ganar en una sola noche más euros que su profesor en un mes? Esta pregunta la lanzó el escritor de Algeciras, Juan José Téllez, el 27 de febrero de hace dos años. 20 días antes, 15 narcos entraron encapuchados y armados con cuchillos y palos en el hospital de la Línea de la Concepción. Tardaron solo 20 segundos en llevarse a uno de los lugartenientes del clan de los Castaña ante el miedo y la incredulidad de los médicos, enfermeros y pacientes que allí estaban. A la pregunta de Juan José Téllez, que fue a la vez una denuncia, creo que podríamos añadir algo más. ¿Cómo convencer a un niño de hoy que es mejor que estudie a que sueñe con ganar en una sola noche más euros que su profesor en un mes y que además vive en una zona, el campo de Gibraltar, donde el paro juvenil ronda el 70%. En la línea, en Algeciras, en el campo de Gibraltar, el narco no lo es todo. Y no lo es porque, a pesar de ser la principal entrada a Europa del hachís que llega desde Marruecos, la gente de allí se niega. Y muchos jóvenes también. Y eso que tienen mucho en contra, ¿eh? La línea es la segunda ciudad con mayor tasa de paro en el país, con un 27%, solo por detrás de Linares, en Jaén. Además, está entre los municipios con menor renta neta media anual por habitante, poco más de 8.100 euros al mes. ¿Qué tienen a favor? Bueno, pues que hay mucha gente dispuesta a luchar contra el estigma de los que creen que su ciudad está controlada por la droga. Enseguida te cuento la última operación en la que de nuevo se ha vuelto a detener a uno de los mayores capos de España, y resalto eso de nuevo se ha vuelto a detener. Pero antes, y a esta hora siempre, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué primera reflexión haces sobre estas preguntas y que afectan ahora a una zona que tú conoces bien, además?
Sí, mira, hace pues dos años y pico, por estas fechas, yo me pasé un tiempo por allí, precisamente preparando una novela que salió en el año 18, que se llama Lejos del Corazón, que habla, entre otras cosas, del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. Y estuve hablando con gente muy variada, ¿no? Desde los guardias civiles y policías que luchan contra los narcos hasta la gente del lugar. Incluso también hablé con las personas que defienden a los narcotraficantes, y te das cuenta que efectivamente es un lugar donde resulta muy difícil que un joven y también el conjunto de la población tenga claros los valores. Es tal la desfachatez, es tal la impunidad, es tal el derroche de riqueza y de influencia que tienen los narcotraficantes, porque manejan cantidades de dinero que son inverosímiles para los demás, y en ciertos ámbitos y ciertos barrios incluso son casi héroes, ¿no?, por cómo proporcionan un modus vivendi a muchas personas, que realmente lo que tiene mérito, y yo pude pulsarlo en esos días y también en alguna otra ocasión que he estado por allí y he tenido la ocasión de acercarme a un centro de enseñanza, lo que verdaderamente es heroico es que haya chavales, que haya chicos, que haya chicas que a los 15 o 16 años pues piensen en ese entorno, con esos referentes, con esa influencia, que bueno, que se van a dedicar a estudiar, a trabajar y a tratar de labrarse un camino honrado por la vida. Realmente eso sí que es heroico.
Y que tiene mucho mérito. Enseguida estamos en uno de esos institutos para comprobarlo. Pero antes, déjame que te cuente que el Clan de los Castaña es la organización que controla la entrada de hachís por la línea de la Concepción para después distribuirla por Europa. Y esta semana se ha producido otra macroredada contra ellos. Son 30 personas las que han sido detenidas, entre ellas su líder. Porque tras su última detención, Antonio Tejón, el Castaña, pudo quedar en libertad tras pagar 12.000 euros de fianza. ¿Y por qué quiero contar esto también? ¿Por qué creo que es importante? Pues porque, no sé, creo que aumenta esa sensación de que delinquir sale gratis, sensación que pueden tener también quizá los jóvenes de la línea. Antonio Serrano es el director del Instituto de Enseñanza Secundaria Mediterráneo de la línea. Allí estudian unos 900 alumnos. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Muchos jóvenes ven el caso de Antonio Tejón y a pesar del trabajo que supone desmantelar su organización, un trabajo policial de meses, años de trabajo, claro, pasa esto, que está en libertad, que le detienen, que le vuelven a dejar en libertad, en fin, pueden tener esa sensación de que delinquirse sea gratis, sale gratis, Antonio.
Sí, así es, tiene toda la razón. Uno de los problemas que tenemos para reenganchar este tipo de alumnado pues es un poco meterle miedo de que pueden ir a la cárcel, puede tener consecuencias, pero si después ven que el máximo responsable del tráfico de droga en Europa pues sale de la cárcel al mes o mes y medio o con fianza muy leve, pues es muy difícil convencerlos.
Y me imagino que esa será la labor fundamental de todos los docentes de tu instituto y de todos los de la zona. A ver, hay que hablar también de que los jóvenes, hay muchos jóvenes que quieren seguir estudiando, como decía Lorenzo, que piensan en un futuro laboral, que tienen esa esperanza, ¿no?, de prosperar, que son la mayoría, pero sí es verdad que hay un porcentaje de chavales que tienen claro que van a dejar los estudios, ¿verdad, Antonio?
Sí, así es. Y me gustaría aprovechar para agradecer tus palabras del principio, porque los linenses están muy sensibilizados con este tema y por unos pocos pues nos salpica a todos los demás, y la mayoría de ciudadanos de aquí, linenses y campos gibraltareños, son personas honradas y trabajadoras. Entonces, agradecerte el inciso que hiciste al principio, porque para nosotros los linenses es muy importante.
Bueno, ahora profundizamos un poquito más, Antonio. Quiero recordarles que las cifras es verdad que son muy tozudas. Hablamos de más de 260 toneladas de droga incautadas, 1.800 detenidos por narcotráfico y contrabando, 1.400 vehículos y embarcaciones recuperados, más de 8 millones de euros también requisados. Cifras del pasado mes de julio que hacen referencia a lo conseguido en 2 años desde que se ha puesto en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar del Ministerio del Interior. Y a pesar de eso, los narcos han dado un paso, no han dado un paso atrás, al contrario, ¿no? Se les ve con mayor agresividad, incluso sobre todo en su actitud contra la policía y la Guardia Civil. Recordemos que hace justo 10 días un policía fue arrollado por unos narcos en Algeciras que transportaban hachís, que ha estado a punto de perder el brazo izquierdo. Esta misma mañana en Algeciras muchos vecinos se han vuelto a juntar como protesta y como muestra de solidaridad. Paco Mena es el presidente de la Coordinadora Comarcal contra la Droga Alternativa. Hola, Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Pilar.
Porque, como también decía Antonio, vosotros queréis de alguna manera también libraros de ese estigma. Hay mucha gente que quiere salir adelante, pero si nos centramos en los jóvenes, ¿cuál es ese reto para todos estos jóvenes, Paco?
Bueno, el narcotráfico se alimenta precisamente de ese caldo de cultivo, ¿no? De la exclusión social, del paro, de la falta de oportunidades, y ahí hay que hacer un trabajo en profundidad. Yo tengo que decir que rompo una lanza por el gran trabajo que están haciendo los docentes en los centros educativos de la línea y en general en Campo Gibraltar. Nosotros trabajamos en el centro donde Antonio ha intervenido, en el Mediterráneo, y hacen una labor extraordinaria. Sobre todo porque lo que queremos es que no se vuelva a perder una nueva generación de jóvenes. Ya se han perdido 2 generaciones de jóvenes. fruto del narcotráfico, fundamentalmente porque se dejan deslumbrar por el dinero fácil y rápido. Es verdad que no es la totalidad, ni mucho menos de la población, pero es una parte de nuestros jóvenes, y ahí hay que hacer un trabajo en profundidad. Y ese trabajo en profundidad va más allá del trabajo policial. Están haciendo un magnífico trabajo policial, como tú has indicado en la cifra, 1.800 detenidos en el campo de Gibraltar, pero ese plan especial de seguridad también ha producido 6.000 detenidos más fuera del campo de Gibraltar, ¿eh, Pilar?
Sí, sí, sí. De gente que también está implicada efectivamente en estos conglomerados de narcos que verdaderamente están alcanzando una importancia ya tremenda, y que se está hablando pues eso de que son organizaciones que están transportando droga ya prácticamente desde España al resto de Europa. Es que hay que entender también lo que significa eso, ¿no? Aunque se esté luchando fuertemente. Pero volviendo un poco a la pregunta que yo me hacía al principio, ¿no? Cuando copiaba esa pregunta que ya hacía este escritor de Algeciras, Juan José Téllez, ¿no? Claro, ¿cómo se convence a un niño, por ejemplo, Antonio, en el colegio? Me decía Paco, la importante labor que están haciendo los profesores es fundamental. ¿Cómo seguís convenciendo para no perder una generación nueva de jóvenes, como decía Paco, o dos, como ya se han perdido? Claro, cuando tú ves que ellos, vuestros, los referentes que vosotros le podéis poner a Antonio, ¿cómo se los mostráis para decir, no, es que aunque llegues a ganar menos dinero, esta es la línea, este es el camino, Antonio? ¿Cómo se trabaja esto con los chicos?
Es complicado por lo que te comenté algo, por la sensación que tienen ellos de impunidad y de ganar dinero de manera rápida. Lo que comentaste de Juan José Telle me ha ocurrido a mí personalmente, con alumnos de este tipo de alumnado, de decirme que ganaba yo al mes y que solo ganaban ellos en dos días. Nosotros evidentemente realizamos todo tipo de labores de reenganche del alumnado, con refuerzo, colaborando con organizaciones como la de Paco. Y evidentemente no es difícil porque nosotros allí lo tenemos 6 horas y el resto de horas están en la calle con su familia. Y si su familia respaldan pues este tipo de comportamiento, pues para nosotros es bastante difícil reconducirlo. No obstante, no tiramos la toalla porque creemos que vale la pena. Y como decía Paco, ha habido dos generaciones que se han perdido y yo creo que es la hora de entre todos pues arrimemos el hombro para recuperar esta juventud que está delinquiendo con el visto bueno de su familia.
Paco, ¿y qué necesitáis? ¿Qué ayuda necesitáis? Porque seguro que en esta lucha, en este arrimar el hombro que dice Antonio, a veces estáis un poco solos. ¿Qué ayuda, qué tipo de ayudas necesitáis para sacar a estos jóvenes adelante?
Mira, Pilar, el problema del narcotráfico en el campo de Gibraltar es un problema endémico de más de 30 años. Al campo de Gibraltar, como digo yo, no lo abandonó los diferentes gobiernos. Fue abandonado por el Estado, que es mucho peor, ¿no? Por todo el Estado. Nosotros hemos elaborado un documento que se llama Plan Integral de Intervención para el Campo de Gibraltar, que se lo hicimos en su momento llegar a todos los partidos políticos. Yo incluso estuve en el Congreso de los Diputados para defender este plan. Incluso fuimos a la Unión Europea, a Bruselas, para llevar este plan. Porque si esto alguien piensa que se va a arreglar nada más que con policía, se equivoca una vez más, ¿no? O hacemos un trabajo en profundidad policial, pero en primer lugar, lógicamente para no perder el principio de autoridad. Judicial es muy importante, tiene que haber sentencias ejemplares y que la gente que se dedica al narcotráfico o tenga intención de dedicarse al narcotráfico vea que todo el peso de la ley va a caer sobre él y no salga de rosita con una fianza de 12.000 euros, como bien decías tú al principio. Pero luego también hace falta una otra serie de tipos de medidas, ¿no?, que están incluidas en ese plan integral. Por ejemplo, medidas de infraestructura que son necesarias en el campo de Gibraltar. No es lógico que teniendo el puerto más importante del Mediterráneo, como el puerto de Algeciras, que genera mucho empleo, no tenga una vía del tren adecuada y el tren prácticamente que va a Madrid se avería todos los días con una vía tercermundista, ¿no? Eso es importantísimo. En segundo lugar, medidas de fomento del empleo, medidas extraordinarias educativas, de formación, de educación, de todo tipo de este tipo de medidas que son necesarias. Y para eso hace falta una inversión importante. El gobierno actual, y en este caso el ministro de Interior, Fernández Grasten de Malaca, que ha sido diputado por Cádiz, nos planteó, en este caso, una dotación presupuestaria especial en los presupuestos generales del Estado de 800 millones de euros. No se ha podido llevar a cabo porque no hay presupuesto, lamentablemente, y nosotros lo que esperamos es que se cumpla con la palabra dada. Una inversión extraordinaria en materia de infraestructura, empleo, formación, educación, todo ese tema, que esa es la forma, además, lógicamente, de medidas policiales y medidas judiciales. Y alguna medida legislativa también. Dedicarse al narcotráfico en este país sale barato, porque el Código Penal español precisamente es el que menos penaliza el narcotráfico de toda la Unión Europea, ¿eh? Ojo, digo, no de los países de nosotros, de toda la Unión Europea. Y eso también fomenta el que alguien sabe que dedicarse al narcotráfico a los dos años y medio, va a estar en la calle. Por lo tanto, el mensaje que se envía a estos jóvenes que se dejan tentar es que esto sale gratis.
Bueno, pues son mensajes, desde luego, hay que ir desterrando, y para eso hace falta todavía mucho, pero veo que hay mucha gente también que está arrimando el hombro, como vosotros, como Paco Mena, como Antonio Serrano. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Antonio.
Adiós, gracias. Lorenzo Silva, es interesantísimo escucharles, pero claro, la labor policial es importantísima y se está haciendo de forma profunda y, desde luego, ha avanzado mucho en los últimos años, pero no es suficiente.
Lo triste, Pilar, es que esto que dicen Paco y Antonio, que acabamos de oír, lo llevan diciendo 15, 20 años. Yo hace 3 les oía decir exactamente las mismas cosas y no les hacemos caso, porque realmente es bastante simple, ¿no? Es evidente que si la población no tiene alternativas, si no se plantean alternativas de desarrollo económico para la comarca, pues los narcos compiten con gran ventaja. Y también es verdad que delitos que yo creo que son más graves de lo que a veces pensamos, ¿no? Porque son delitos que, además del tráfico de sustancias ilegales, también aparejan o llevan con aparejada la existencia de organizaciones criminales, blanqueo de dinero, y perturban gravemente la paz social. Creo que son delitos graves que deberían tener algo más de pena, y quizá ahí pues los jueces podrían ser, los jueces no pueden corregir el Código Penal, pero sí que tienen cierto margen discrecional. Yo creo que hay otro factor en el que quizá pensamos menos, que es que a través de la educación, claro, dejamos solos a estos profesores, ¿no? Pero estos profesores predican en cierto modo en un entorno donde el mensaje que reciben los chicos, primero, en proximidad, es que los narcos viven bien. Y luego, cuando se acude a la ficción, por ejemplo, que habla de Pablo Escobar o de la Camorra, o de, está ya siempre idealizada, ¿no? No se cuenta, por ejemplo, yo creo que no se hace hincapié suficiente en que Pablo Escobar murió como un perro en un zulo, que la mayoría de los capos de todo esto al final acaban teniendo una vida marcada por un final violento. Si no es a manos de las fuerzas del orden, porque la ley sea blandita, pues será a manos de un clan rival, ¿no? Es decir, esto no es un proyecto de vida, esto es quemar los años de la juventud muy rápido y no tener luego dónde caer. Y creo que eso no acertamos a transmitírselo a estos chicos.
Oye, Lorenzo, otra cuestión, y antes de despedirte, porque creo que ayer estuviste dando un buen paseo por tu ciudad y hay algo que quería reseñar hoy aquí.
Pues sí, mira, en estos días estoy paseando mucho por prescripción facultativa para recuperar una pequeña intervención, y la verdad es que me quedé bastante, bastante desolado, porque a lo largo de una hora me encontré con decenas de personas sin mascarilla. Me encontré con decenas de personas jóvenes sin mascarilla, pero también con decenas de personas de 30, 30 y tantos, 40 y tantos años, con niños, a los que además les estaban dando ejemplo, en grupos de media docena de no convivientes, o incluso llegué a ver un grupo de 15 personas que se veía que había salido a correr, y después de correr pues se reunieron y se congregaron durante un rato, quietos, 15 personas no convivientes, sin mascarilla, dándose palmadas, hablándose cerca. Me parece que, bueno, tenemos que exigir que las autoridades respondan mejor de lo que han respondido, pero si los ciudadanos no tenemos un poco más de conciencia, sobre todo en edades en las que ya se supone que la conciencia nos debería acompañar, nos vamos a arrepentir muy seriamente, ¿cómo no?
Pues qué pena, pero qué bien que lo destaques aquí, pero realmente es descorazonador, ¿eh? Esto que dices a estas alturas, después de todo lo que hemos pasado, después de tanto tiempo, y que siga pasando esto, en fin. Lorenzo Silva, muchas gracias. Mañana
gracias,
a esta hora volvemos a encontrarnos. Gracias, adiós.
Hasta luego.
Tiempo ahora para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Yo sé que tú no eres muy motera, pero me consta que muchísimos de nuestros oyentes sí que lo son, que seguís al pie de la letra además todas las normas que os dan los expertos. Usar guantes, por ejemplo, ¿no? Hay que hacerles caso. Pero si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hay que hacerles un monumento. Para motoexpertos, los de Línea Directa, que te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos una última hora. El jurado del crimen de los tirantes declara a Rodrigo Lanza autor de un delito de asesinato. Te recuerdo que este juicio se estaba repitiendo y que, bueno, pues estaba siendo juzgado Rodrigo Lanza por el asesinato, en este caso asesinato, que es como ha sido declarado, de Víctor Lainez, el llamado como crimen de los tirantes, y que finalmente la sentencia ha sido esa, delito de asesinato para Rodrigo Lanza. Ampliaremos esta noticia a lo largo de la tarde. Rosa Rosado, ¿qué estamos preguntándole hoy a los oyentes?
Ay, Pilar, si es que las madres son así. Tu madre te sigue tratando como si tuvieras 10 años, como si fueras un chiquitín.
Es que tu madre siempre te trata como un niño pequeño. Bueno, no siempre, pero en un porcentaje así como del 80% yo creo que sí, ¿no?
Casi siempre. Y te preguntamos en qué situaciones, qué te dice, cómo lo hace. Pues fíjate, este es Miguel Ángel de Palma de Mallorca.
Buenas tardes, gente. Yo lo único que puedo decir de mi madre, aparte del amor eterno que le voy a tener y le tengo, es que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, desde hace años ya, años y años, a hacernos el bocadillo a mi hermano, a mi padre y a mí. Somos una pequeña empresa familiar y todos los días se levanta a hacernos el bocadillo. Y no te creas que nos hace un bocadillo de jamón york o de atún o de salchichón, no. Se pone a las 6 de la mañana a hacerte el bocadillo de tortilla de patatas, pelando
qué
su
bueno,
patata correspondiente.
Bueno.
O sea que amor incondicional, amor eterno y lo que quiera. Muchas gracias,
pues sí.
Un saludo.
Y lo que haga falta. Y un monumento que le tenéis que hacer ahí en casa o en la calle de tu... Vamos, de donde vives,
yo
que sé, en la plaza o en cualquier sitio, por favor, Miguel Ángel. En fin, te sigue tratando tu madre como cuando tenías 10 años. ¿Qué te dice? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo te llama? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Verino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesderma y 40% en vajilla Vista Alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Yastel bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción,
es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Valduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en valdueroencasa.com. Edición limitada. Valduero con el arte.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira que a la luna se le ve el ombligo. Ojalá me hubiera...
Para analizar la actualidad del día, nos acompaña hoy Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando. Cómo me gusta que me presentes con Fito.
Sí,
he de
¿no?
decir que tengo te, debilidad por él, sí.
Te sube el ánimo. Yo, ¿me escucharás? Con el filtro que supone la mascarilla, porque estoy en la calle, estoy, bueno, estamos pendientes aquí en Madrid, a ver qué nos dice la Comunidad de Madrid, de qué barrios van a cerrar, qué barrios no van a cerrar. Estoy en un barrio del norte de Madrid, el barrio de Tetuán. Este no está en principio en la lista, pero bueno, sabemos que el cierre se va a producir pronto en algunas zonas de la ciudad y queremos pues enseñar, escuchar la otra cara del coronavirus, la cara sanitaria. Es una cara muy importante, tenemos casi el 40% de las UCIs ya ocupadas en Madrid, si no más, y la otra cara son las consecuencias económicas. Y vamos a estar aquí en un centro de integración de inmigrantes, que hay una ONG que trabaja para repartir comida, y enseguida vamos a contar esa historia. Bueno, vamos con el asunto de Madrid. Ana Isabel, a ver qué me dices. Bueno, por fin el consejero ha comparecido, no ha comparecido, ha difundido un vídeo, que ahora nos contarás qué te parece esto de utilizar un vídeo para decir que sí, que va a haber limitación de movimientos en algunos barrios. Lo ha dicho así.
Restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión.
Bueno, pues esta confirmación llegaba, ya digo, por un vídeo, después de que ayer lo anunciara el viceconsejero, que por lo visto Ayuso se enterara por un WhatsApp. Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, ha pedido ayuda al gobierno central. El gobierno de Sánchez ha dicho que ya está la ayuda. ¿Cómo valoras políticamente la gestión de la situación, lo que está sucediendo en los últimos minutos, en las últimas horas, Ana Isabel?
Bueno, yo entiendo la perplejidad de la gente y de los que vivimos en Madrid, sobre todo porque las cosas en las últimas horas no se han podido hacer peor, pero ojalá este fuera solo un problema de las últimas horas. Hemos visto cómo en las últimas semanas la situación iba degenerando en la Comunidad de Madrid por algo tan lógico como que a finales de agosto empieza a volver la gente de vacaciones. En Madrid hay una gran movilidad, hay una altísima densidad de población y la situación se va complicando. El problema aquí, tú lo decías, es que Madrid no es comparable a ningún otro sitio. Hablamos de una comunidad que antes de la pandemia venía de crear empleo durante 22 trimestres consecutivos y que en el último trimestre del año pasado creó el 85% del empleo que se creó en España, se dice pronto. Quiero decir que no es lo mismo confinar un municipio como lo es Alfaro en La Rioja, por ejemplo, que sí, se ha pasado 15 días confinado, que confinar barrios enteros de Madrid. Yo entiendo que lo que se optará es por restringir la movilidad, permitir la movilidad en lo que se refiere al trabajo, porque hablamos de barrios, además, los barrios con rentas más bajas en Madrid coinciden con los barrios donde más complicado es el teletrabajo, porque los trabajos claro. menos cualificados son los más presenciales a sí mismo. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola.
Y la cuestión política, este tiro y afloja permanente, este echarse las cubas permanentemente entre la Comunidad de Madrid, el gobierno de Sánchez y luego los líos dentro del gobierno de Ayuso, que tampoco son poco importantes.
Claro, Ayuso tiene una oposición en la Asamblea de Madrid, tiene una oposición en su propio Consejo de Gobierno y tiene una oposición en la Moncloa. Tiene que batallar contra tres oposiciones distintas. Esto no es poca cosa. Lo que ella se malicia en estos momentos es que lo que pretende Pedro Sánchez es que pida el estado de alarma y que este además sea el primer paso, por así decirlo, para el principio de su fin, ¿no? Que acabe todo esto en una moción de censura. Te digo un poco, es la idea que transmite su entorno. Es triste, pero es así, que hay una...
O sea, que tenga que pedir el estado política. De alarma y que eso sea el pretexto o la razón.
Bueno, no sé si... Que... Sí, para que digamos que sea una muestra evidente y flagrante de su ineptitud, de su incapacidad en la gestión. Hablo siempre en términos de cómo está analizando la parte del Partido Popular, por así decirlo, del gobierno madrileño, la situación en este momento. No. Yo no creo que a día de hoy haya una voluntad real de pedir el estado de alarma, desde luego. No creo que estén las cosas como para llegar a ese punto. Y, por cierto, déjame decir una última cosa, Fernando, que esta mañana he escuchado a un exministro socialista, Miguel Sebastián, decir que si Ayuso no reacciona de una vez, él va a pedir un 155 para Madrid, que se dice pronto. Estamos hablando de la suspensión de la autonomía. Por eso digo que aquí la batalla política también tiene mucho que ver. Sí, desgraciadamente no cesa. Los ciudadanos, que al final somos los que pagamos.
O sea, Sánchez aprovecha, Ayuso hace tiempo que se le dijo que había que meter más rastreadores, que había que reforzar la atención primaria y así estamos. Hablas de 155, claro, se me viene a la cabeza Torra, hoy ha venido al Supremo. En realidad él no tenía que declarar, era una vista en el Supremo porque Torra está inhabilitado, lo que pasa es que tiene la inhabilitación recurrida ante el Tribunal Supremo.
No es firme, claro.
Ha habido la ración habitual de, escenificación. Está claro que no quiere convocar elecciones, porque a Puigdemont no le conviene convocar elecciones. ¿En qué situación deja esto Cataluña? ¿En qué situación deja a Esquerra? Porque Pere Aragonès ha venido a escenificar la unidad que no existe. Pero claro, ahí están las encuestas, no le interesa a Puigdemont. ¿Cómo valoras lo que ha pasado hoy en el Supremo?
Bueno, déjame decir primero, Fernando, que menuda galería de expresidentes se le está quedando a Cataluña, ¿eh? Tenemos a Puyol como jefe de una organización criminal, según la Audiencia Nacional, tenemos a Artur Mas inhabilitado, tenemos a Puigdemont huido de la justicia española, acusado de rebelión y de malversación, y tenemos a Torra inhabilitado y a punto de serlo en sentencia firme del Tribunal Supremo. Yo creo que ha sido muy...
Galería de notables, sí.
Sí, ¿verdad? De ilustres. Yo no querría una galería así en Castilla y León para mí, que soy allí, desde luego. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo que va a abrir la sentencia definitiva del Supremo es un aumento de las hostilidades entre las dos patas del independentismo, los dos socios del gobierno catalán, que son Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Hoy ha sido Torra extremadamente claro en decir que él no quiere elecciones. Esto, la cuestión es que aboca a Cataluña a una situación de interinidad con un gobierno presidido por su vicepresidente, que a su vez es de Esquerra Republicana, durante meses, que tenga que echarse a las espaldas el desgaste que supone la gestión de esta segunda ola de la pandemia, sin poder aprobar unos presupuestos, un absoluto caos. Y lo que pretende Junts per Catalunya, que va por detrás de las encuestas, es que Esquerra asuma todo el coste político, mientras a ellos les da tiempo para rearmarse electoralmente y para recortar distancia. Yo creo que se avecinan meses de un canibalismo absoluto en el independentismo y que se ha cuando sean las elecciones, ya sea en lo que queda de este año o sean a comienzos del año que viene, no van a ser unas elecciones de mayorías absolutas. Pues gane Esquerra o gane Junts per Catalunya, tendrán que buscar socios de gobierno, y me parece que cada vez es más inviable la opción de reeditar un gobierno independentista pleno, en el sentido de un gobierno con dos partidos que han demostrado claramente que tienen, bueno, sentidos totalmente opuestos y que solo les unen la idea de una república catalana, pero les separan muchas más cosas a día de hoy, cada vez se está viendo más.
Déjame, antes de preguntarte la última cuestión, buenas tardes, señora, mire, soy de la cadena COPE, ¿le podría hacer una pregunta? ¿Sabe usted que dentro de unas horas quizá el gobierno de la Comunidad de Madrid anuncie que se van a encapsular algunos barrios? ¿Le preocupa a usted eso, lo que pueda venir?
Bueno, yo pienso que si de entre todos somos un poquito responsables, no haría falta. Me preocupa como a todo el mundo. Pero vamos, yo creo que en principio solamente quizá algún barrio que por lo que sea tenga más incidencia de contagios, y siempre que estén de acuerdo los vecinos o la Junta, o yo creo que la comunidad pactará con la gente.
Responsabilidad.
Responsabilidad es lo más importante.
Gracias, señora.
A ustedes.
Bueno, pues es que...
Como tengamos que pedir opinión a la gente, es que... Sí, claro, sí, no, sí. En este momento los gobernantes están para gobernar y para tomar decisiones.
Claro, claro. Oye, una última cosa. Del CIS este que ha sacado Tezanos, ¿hablamos o ni siquiera le dedicamos un minuto?
Bueno, a mí, más allá, como no hay elecciones a la vista, más que en Cataluña, hay dos puntos que sí destacaría. Primero, el lógico, a mi modo de ver, ascenso de Ciudadanos, en tanto que para Inés Arrimadas se había agotado el pozo del centro-derecha, y el movimiento táctico que hizo pues le ha provocado una ligera subida, tampoco mucha. Y luego, más allá de que el PSOE aguante el tipo, yo sí me fijaría en lo que es la opinión de la opinión pública, valga la redundancia, de cómo se está gestionando en la pandemia y lo que es sobre todo la confianza que tienen en la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en este momento, que creo que está en torno al 60% de los encuestados que responden que tienen entre poca y ninguna confianza, ¿no? Pues en estas circunstancias abordamos esta segunda ola, con los peores datos del planeta, o por lo menos de entre los países que peor lo están haciendo.
Pues esto que se oye es un poquito de aire que se ha levantado, a ver si, no sé si tenemos tormenta y algo, hay alguna nubecilla por aquí, pero igual, si ya ha llegado a este centro de participación e integración de inmigrantes, a ver qué me cuentan dentro de un ratito sobre cómo están ayudando a los que más sufren la pandemia. Ana Isabel, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.
Pues ese viento del que hablas, Fernando, es como la avanzadilla, ¿no? De hecho, si miramos al cielo, vemos que las nubes ya están aquí, y detrás del viento y de las nubes llega mucho más. Se habla de una borrasca inusual que llega hoy a toda la península y que va a traer bajón de temperaturas y fuertes lluvias. ¿Qué es esto de una borrasca inusual? Se lo preguntamos a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Por qué es inusual esta borrasca?
Bueno, porque es muy grande, se ha formado muy rápido y además ha cogido unas dimensiones muy grandes. Prácticamente la tenemos frente a las costas de Portugal, pero bueno, ahí va a estar varios días inyectando nubes, inyectando lluvia a toda la península ibérica, prácticamente salvo las tierras de la fachada más mediterránea, ¿no? Más costera al Mediterráneo, de Valencia, de Alicante, de Murcia, Almería. En el resto, algo de lluvia o bastante lluvia va a tener, ¿no? Y bueno, pues sí, es una borrasca. La propia EMET la ha calificado como de rara en esta época del año. Es verdad que son borrascas más propias de, bueno, un otoño ya bien entrado o de un invierno, y viene muy cargada de humedad. Quizá la nota significativa, Pilar, es que la borrasca en su formación ha capturado lo que se llama humedad de latitudes más tropicales, por así decirlo, y bueno, pues el efecto lo vamos a ir viendo. Bueno, ya lo estamos notando, ¿no? En algunas partes del oeste peninsular ya empieza a llover hoy, y lo va a seguir haciendo entre el viernes y el lunes, o sea que nos esperan un fin de semana pasado por agua en buena parte de España, y duradero, como digo, hasta el lunes.
Aparte de que Protección Civil está alertando ya de que en algunas zonas, especialmente Extremadura, Castilla y León, Madrid y Aragón, esas lluvias pueden ser muy intensas, vamos, que habrá que tener cuidado.
Sí, sí, intensa. Además viene lluvia y viene viento, ¿no? Especialmente en la costa del Golfo de Cádiz, también precaución porque que la borrasca va, como digo, va a ser como un aspirador que va a ir metiendo bandas de nubes desde el Golfo de Cádiz que se van a ir desplazando hacia el norte. Y bueno, ya se han dado las primeras alertas. Es verdad que toda la Andalucía más occidental, Extremadura, toda la parte occidental de Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso la Comunidad de Madrid, pues se van a ver bastante, bastante afectadas, bastante regadas, iba a decir, por esta borrasca, ¿no?
Pues nada, precaución y a sacar los paraguas es lo que toca ya en este fenómeno que parece que es la avanzadilla del otoño, que ya llega, ¿no? Porque estamos a 17 de septiembre. ¿Qué día entra el otoño oficialmente este año?
El día 21. O sea, que el lunes, o sea, entraremos ya, pues en nada, otoño.
Para entrar en el otoño con lluvias. Oye, hablando de fenómenos inusuales, también tenemos el primer ciclón tropical formado en el Mediterráneo. ¿Esto qué es?
Pues mira, Pilar, nos ha sorprendido a todos porque hasta ahora el Mediterráneo sabíamos que formaba, ¿no?, borrascas así un poquito enérgicas, estas danas tan, tan activas que a veces nos han afectado, pero siempre se decía que no era un mar donde se pudieran formar ciclones tropicales, ¿no? Porque no se dan realmente las circunstancias. Bueno, pues hoy la Agencia Europea, ¿no?, de Predicción a Medio Plazo, una borrasca muy potente que se ha formado entre el sur de Italia y está desplazándose ahora hacia la costa dálmata y hacia Grecia, la ha calificado como de ciclón tropical, ¿no? Ya digo, nos ha sorprendido en el mundo, digamos, académico, porque es la primera vez que una agencia oficial, institucional, ¿no?, que es un poco pues el Santa Santorum de la predicción meteorológica, lo califica como tal. Con lo cual, bueno, entre la borrasca que ahora tenemos al oeste de la península y que nos va a afectar el fin de semana, y esta pequeña borrasca mediterránea que ha sido calificada como de ciclón tropical, bueno, pues todo nos está apuntando, Pilar, a que algo está pasando. Es decir, algo está pasando con el tiempo, con el clima, empiezan a aparecer fenómenos que no son muy habituales en la época del año o que nunca se habían formado, y ahora ya pues no hay ningún reparo en calificarlos como tal, como este pequeño ciclón, sí.
Estaremos vigilantes, fíjate, una borrasca por un lado y un ciclón tropical en el Mediterráneo por el otro, y nosotros ahí en medio.
Sí.
En fin, habrá que prepararse para lo que llegue. Jorge Alcina, muchas gracias.
Nada, es un placer como siempre, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te lo estamos contando, se ha hecho viral el WhatsApp que le ha enviado una madre a su hija en el primer día de clase. Le dice que le había hecho dos bocadillos porque uno le parecía pequeño y que los podía compartir para hacer amiguitos y que siempre sería su chiquitina. Qué bonito, ¿no? Lo que pasa es que la hija hizo una captura de pantalla, lo colgó en Twitter y contesta: ya, lo que pasa es que mañana empiezo primero de bachillerato y creo que mi madre piensa que empiezo tercero de primaria. Porque para una madre tú siempre eres como un niño de 10 años. ¿Cómo te llama tu madre, por ejemplo, ¿no? ¿O qué expresiones utiliza contigo? ¿O qué hace que te hace sentir como eso? Como que todavía tienes 10 años. Se lo estamos preguntando hoy a los oyentes, Rosa.
Sí, fíjate, Pilar, esta es una mamá de San Sebastián que reconoce abiertamente que tiene a sus hijos entre algodones.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy, con mis hijos, una gallinita. Tengo dos, uno de 25 y otra de 9. Y al de 25 le llamo Potoki. Potoki es un caballito pequeño. Todavía le sigo llamando así. Él vive fuera y es independiente, trabaja, y cuando viene a casa, pues sí que es verdad que antes de irme a la cama, pues tengo costumbre de ir a la habitación y arroparle y darle dos besitos y que duerma bien, y la niña pequeña pues ahí está entre algodones.
Hombre,
muchas gracias
a ti mamá de San Sebastián. A ver, la niña pequeña tiene 9 años, está muy bien, y oye, si te hace ilusión, y a tu hijo Potoki, ¿no?, que es como Potoki le llama, caballito, pues también sí, que todavía le des el beso de buenas noches y que la arropes, pues tranquilamente,
bueno,
¿no?
Sí,
es muy tierno esto.
Es muy tierno, pero dentro de poco tendrá que arropar también al hijo y a la novia, o al hijo y a la mujer, a este paso, cuando se le case el hijo, porque esto va para largo.
Claro, porque esas costumbres son difíciles de luego de quitarse, ¿no? Y además, a lo mejor al hijo no le gusta que se las... Bueno, yo qué sé, que nos lo digan los oyentes, ¿eh? ¿Cómo viven esto?
¿Qué quieres que te diga? ¿Que tu madre te haga tu plato favorito? ¿Que siempre te abrigue bien y te arrope cuando te vayas a la cama? ¿Y que te tenga el tupper con comida porque piensa que puede que no te alimentes bien? Pues como que estamos encantados, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Sí, mi madre me sigue tratando como si tuviera 10 años, pero también digo que estoy encantado. Pues para ir al trabajo me prepara por las noches una bolsita con unas piezas de fruta y un danacol. Y así, infinidad de cosas. Cámbiate las sábanas, grandes descanso es muy típico, las comiditas, las patatas al yodo, que es mi plato favorito. En fin, un placer. Un abrazo.
Un abrazo, pero eso es mimar ya hasta un extremo verdaderamente un poco exagerado. De todas formas, nos ayudaría mucho que los oyentes, que oye, que sois fantásticos, dijerais la edad, porque así nos hacemos una idea más clara, ¿no? Porque claro, a cualquier edad es asombroso, pero si encima nos dice este oyente, no, que tengo 35, ¡hombre!
Y más, pues, Pilar, pues, ya está 45, ya está 55.
Bueno, pues toda esta información es importante esta tarde, No os guardéis nada, no os guardéis ningún detalle. Y esos nombres cariñosos, con ese con que te empezó a llamar a los 3 años y que a los 35 te sigue llamando, esos también los queremos esta tarde. Bueno, sí, sí. ¿Te sigue tratando tu madre como a un niño de 10 años? Queremos que nos cuentes si es así y si además te gusta, que por lo que veo en general a todos les está gustando bastante. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y ya sabes, notas de voz que esperamos en el WhatsApp de la tarde, es el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción. Pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad, harás ejercicio y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR, I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.